Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición del día martes 22 de diciembre del año en curso. Tengo varias cosas, voy a partir con una más, de no mayor dimensión. El Tribunal Constitucional rechazó la constitucionalidad, o sea, declaró inconstitucional, como lo pedía el gobierno, el proyecto que originó Pamela Giles y otros para el retiro del 10%, que se está retirando igual, pero por medio de un proyecto del gobierno y siguiendo las normas constitucionales, las potestades que solo el gobierno tiene para leyes que afectan el erario nacional, etc. Así que esta cosa tiene dos ángulos para verlo. Desde un punto de vista se podría decir que el asunto da lo mismo, porque igual se está retirando un segundo 10%. Sin embargo, es importante en la medida que le pone un freno a cualquier otro proyecto de 10%, automáticamente. Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta iniciativa de gente del Congreso, no se ve por qué podría declarar constitucional una tercera o una cuarta pedida. Esto queda simplemente en manos del gobierno, como siempre debió estar. Así que tiene alguna importancia el asunto. En medio de tantas derrotas y reveses que ha sufrido el gobierno, viene siendo esto una especie de, para ellos, para el gobierno, una pequeña victoria, o quizás una gran victoria, depende cómo se den las cosas más adelante, cuando empiecen nuevamente las presiones por otro 10%, no cabe ninguna duda que la oposición, o parte de ella, la parte más delirante, va a presionar con eso, agitando las banderas de siempre, que el pueblo lo necesita, etc. Lo que ellos necesitan es echar abajo el sistema, eso es otra cosa. En otro ángulo, el ministro París ha hecho dos intervenciones o declaraciones en estos últimos días, este fin de semana, en el sentido primero que le ha parecido el colmo que se siga fastidiando al presidente de la República, porque en un acto que se celebró, no me acuerdo dónde, pero no importa, un acto donde se tenía que contactar con el público, en algo así como un poco más de 60 segundos estuvo sin mascarilla, pero siempre a distancia de la gente. Y eso inmediatamente provocó lo de siempre. El ministro París considera que este tema de la mascarilla presidencial, que el estar permanentemente denunciando al presidente por cualquier pendejería, ya no tiene mucho sentido. El presidente no tenía ninguna. En primer lugar, está sano. En segundo lugar, él podía ser contagiado más bien que contagiar a alguien. En segundo lugar, siempre estuvo a distancia de las personas que recibió en un estrado. Y fueron 67 segundos, creo que le midieron eso, que estuvo sin mascarilla. Efectivamente, la gente, no sé quiénes serían los que levantaron la voz otra vez con esto. Es difícil calificarlo, tratar de entender tal preocupación por la mascarilla presidencial. No hemos escuchado muchas voces desde la oposición por un tema de una mascarilla fuera del rostro por 60 segundos, sino que un viaje que hizo a otra comunidad, a otra comuna, el señor alcalde Jadue, que podría arriesgar una multa bastante grande, pero en la izquierda no hubo ningún alarde sobre eso. Pero si el presidente de la República está sin mascarilla 60 segundos, es motivo de escándalo. ¿Cómo se explica esta postura? ¿Cómo se explica usted cuando una persona se obsesiona con una cosa como esta? ¿Qué mecanismos están funcionando en la mente de los que están permanentemente con el ceño fruncido, enfurecido, siguiendo cada acto, cada palabra del presidente de la República? Bueno, aquí hay dos cosas que se multiplican entre sí para dar como resultado esto. Por un lado, una absoluta, total, lamentable, irremediable mediocridad intelectual Y por otro lado, y más importante todavía, un odio, un fastidio, una tirria contra el presidente que no se la aguantan. La multiplicación de estos dos factores da como resultado esta obsesión por seguir, escrutar la conducta, las palabras del presidente, cada paso que da, buscando algo que se pueda denunciar. En términos generales, esto obedece a razones puramente políticas, por supuesto. Razones puramente políticas que son muy decidoras del bajo nivel en que se mueve una parte importante de la oposición, de la izquierda. O sea, un nivel de pendejería que francamente llega a ser dar vergüenza ajena. Se suma a esto un elemento de personal en términos de que Piñera no es un hombre que concite la simpatía de mucha gente. Incluso tiene una buena cantidad de enemigos personales, de gente que lo detesta en la derecha. Muchos. ¿Para qué hablar de la izquierda? ¿Y por qué? Bueno, Piñera es el polo opuesto de lo que en Chile consideramos una persona simpática, agradable. Es el polo opuesto, por ejemplo, para mantenerme en el plano político, de un Alejandro Guillé. Alejandro Guillé da lo mismo lo que piense, lo que diga, el nivel que tenga o no tenga, pero es atractivo, es simpático, produce una sensación de empatía. Por eso lo pusieron de candidato en su momento, candidato a la presidencia, nada menos. Tiene todas las virtudes de la persona que cae bien, de la persona que, como dicen, livianito de sangre. Y Piñera es el opuesto de eso. Tiene todas las características del tipo intolerable, insoportable. Es un poco autista, no da mucha bola a los que lo rodean. No es una persona, como dijéramos, que uno sienta que con él hay una comunicación real, persona a persona. Da la sensación siempre que está pensando en otra cosa. A pesar de que los que lo han conocido, como ha sido el caso mío, en muchas ocasiones, personalmente, en muchísimas ocasiones. El hombre efectivamente no es precisamente un Alejandro Guillé, no es un amoroso, pero es bastante más accesible de lo que uno cree. Uno le dice algo, parece que no está escuchando, parece que está pensando en ir a hablar con otra persona que acaba de entrar, pero se le queda lo que uno dijo, si le parece que tiene alguna importancia, algún interés. Es fácil de acceder. Algunos periodistas que no voy a mencionar, muy progresistas hoy en día, se dan incluso cuando estábamos en reuniones con el presidente de la República, estamos hablando del primer periodo, se dan el lujo de casi de ignorarlo, casi de tratarlo como cualquier persona, se ponían confianzudos, porque Piñera no tiene esa postura solemne, postura de monumento. No es un hombre que eche en cara o haga sentir su condición de presidente de la República. El tipo, de repente, en una reunión donde hay un montón de gente sentada con una copa en la mano, desaparece. Uno no se acuerda de él. No está presionando con su dignidad como presidente o con cualquier otra. Y por lo tanto es súper accesible. Pero todo eso importa poco cuando la gente que mira a otro, en este caso Piñera, no encuentra en él un reflejo. Y la razón por la cual la gente no encuentra en él un reflejo es por un rasgo que resulta muy odiado. Resulta que Piñera es muy inteligente. Y eso es insoportable, es intolerable. Nunca se reconoce. Nadie va a decir, porque quedaría como un idiota, no me gusta tal persona porque es inteligente, porque es más inteligente que yo, porque ve más lejos, porque resuelve los problemas antes, porque en un instante capta la esencia de un asunto que uno todavía está a los tropezones, porque leyó un documento y en un segundo descubrió cuál es la clave del asunto. Y por eso gente que ha trabajado con él, gente que ha pertenecido a sus gabinetes, en algún momento desarrolla un grado mayor o menor de disgusto con él porque sin querer, el hombre les pone intelectualmente la pata encima. Y eso es insufrible. Es insufrible para la gente de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo. Es superior intelectualmente al promedio. Y lo hace notar. No porque él quiera hacerlo notar. No porque se ande cachetoneando. Sino por la manera como actúa, la manera como organiza las cosas. Y cuando era meramente un empresario, a Piñera le fue muy bien y se convirtió en una, no sé si la más grande, pero una de las más grandes fortunas de Chile, precisamente por eso, por su habilidad. Y entonces, aquellos que se quedaron en el camino, y yo conocía muchos de esos, inmediatamente empezaron a crear la leyenda de que Piñera era un pillín, que era deshonesto, que había ganado tal o cual cosa porque había engañado a alguien. No. Él simplemente hacía uso mejor que los otros de las oportunidades del mercado, de las oportunidades legales. Lo mismo que hubieran querido hacer todos los demás, pero no se les había ocurrido, o se les ocurrió tarde, o fueron lentos, o se enredaron en el camino, y el otro ya les llevaba a la delantera. Eso en el plano económico. Por lo tanto, en el sector de la derecha hay montones de gente, especialmente vinculada al sector empresarial, que se la tienen jurada. No les gusta. Algunos lo odian de frentón. ¿Para qué hablamos de la izquierda? Además de ellos no tienen problema por la parte empresarial directamente, porque no son empresarios y nunca lo van a hacer, no tienen dedos por el piano. Pero es un hombre de derecha, es un hombre que ha hecho una fortuna, eso ya es un pecado mortal para la izquierda, un hombre que se ha hecho rico, inmediatamente empiezan a preguntar a quién mató, a quién le robó, y entonces hacen suyas las versiones que se mueven en estos ámbitos empresariales, las compran y las echan a rodar también. Bueno, esa es una razón. Entonces, la personalidad, las capacidades, la manera de ser de Piñera en todos sus lados. Su autismo relativo, su inteligencia, su brillantez organizadora. Esas son cosas reales, hay que decirlas. Y luego está el tema político puramente, propiamente tal. Entonces, hay gente obsesionada con él. ¿Cuántos se sacó la mascarilla? Se tropezó. Me acuerdo que en la primera gestión de Piñera, en algún momento salió a revisar una obra pública, y se anduvo cayendo porque se tropezó en una piedra. Gran tema de los medios de izquierda. Risa, chiste. La del picao, la de los pencas. No sé si usted ha sido, cuando estaba en el colegio, usted ha sido uno de los alumnos que le iba mejor, que era más listo, tenía mejores notas, por último, lo que sea. Usted se recordará que la venganza que cobraba la última fila, no la primera fila, la última fila del curso, que es donde estaban los porros, los tontones, normalmente los matones también, era echar puya, tratar de burlarse, tratar de ningunearlo, ¿sí o no? Usted es el Mateo, el cuatro ojo. Es imperdonable. La superioridad intelectual es totalmente imperdonable. La gente puede tolerar a alguien que es mejor para levantar pesas, para arrastrar piano, para correr 100 metros, para saltar la garrocha, para nadar, para cruzar el océano Pacífico nadando, lo que sea. Pero la superioridad intelectual es intolerable. Produce odio. Un odio, además, que se multiplica porque hierve a fuego lento, porque nadie ni siquiera lo puede reconocer, porque se revela en su pequeñez. Entonces está escondido y se disfraza de otra cosa. No, si no es eso, es que la rabia, el odio es tremendo. Así que ahí está. Bueno, esa es una de las cosas de que se refirió París, el ministro París. La otra, llamando a los jóvenes a que la corten con el tonteo de su famoso, esto que llaman los carretes, el fiestoqueo, fiestas clandestinas que ha seguido. Uno, cualquiera que de ustedes que vivan en cualquier parte de Santiago sabe cómo se empieza el tum tum tum, porque es el himno nacional de los tontos en este país. Tum tum tum, a todo chancho, fiestoca y risotada, y se asoman a los balcones con una copa en la mano, riéndose hacia el mundo, mostrando lo macanudos que son. Está repleto. El llamado de París a estos jóvenes es perder el tiempo, es como hablarle a la pared. A esos jóvenes habría que simplemente, si le parece a París que son peligrosos, porque van a ir a contaminar a gente, incluso a sus propios familiares después. Bueno, tomen medidas concretas. Allá en el lugar donde están haciendo la fiestoque y lleguen solo a todos presos, por lo menos por la noche. Denle una patada en el poto, algo. Pero que una autoridad simplemente esté pidiendo, que esté reprochando como un papá impotente a un niño de 18 años que hace lo que quiere, me parece una pérdida de tiempo. Y antes de entrar ahora a cosas más de más peso que tienen que ver con la política, permítanme recordarles, amigos, amigas, especialmente a los que me hicieron caso cuando hablé de una exposición de obras de arte en el Parque Arauco, en el tercer piso, y fue mucha gente y con muy buenas razones. Y ahora yo invito a estas mismas personas u otras que no fueron al Parque Arauco a una venta de arte especial de Navidad que se está celebrando en Camino del Alba 9111 Las Condes. Hoy, mañana, hasta el 24 de diciembre. Hay un montón de artistas con montones de obras de distintos estilos, de distintos materiales. Hay pinturas, hay esculturas, hay grabados, hay cosas hechas en cerámica, otras en gres, que es otro material parecido a la cerámica, pero es distinto. De todos los portes, de todos los estilos y de todos los precios. Ustedes de seguro van a encontrar alguna cosa. Es un regalo que pocas veces a uno se le ocurre hacer, una obra de arte, algo bonito. Todas las demás cosas, todas las tenemos. Todos tenemos celulares, televisores, computadores, de todo, ¿no es cierto? Nos hemos estado regalando esas cosas por años de años. Bueno, partamos ahora por el arte. ¿Qué les parece? O regálense ustedes mismos una cosa linda que va a valer toda la vida. Venta de arte especial de Navidad en Camino del Alba, 9111 Las Condes. Salina y Ojeda, estimados amigos, es el buffet especializado en temas civiles al cual usted tiene que recurrir si se encuentra en un problema de esa clase. Y problemas de civiles son la mayoría. Yo les he olvidado mencionar, y lo he hecho muchas veces, el tema de las disputas por herencias, que son bastante sórdidas en general, ¿no? Las disputas en casos de divorcios, pero hay muchísimas más. Y el que va con un abogado que no es tan bueno va a perder. Y eso tiene consecuencias a veces de por vida. Por lo tanto, yo les aconsejo que si se va a enfrentar en un tribunal contra un adversario por un tema civil, hágalo mejor con la asesoría de Salinas y Ojeda, bufete especializado en casos civiles y, como especialistas que son, con muy buen rating, con muy buenos resultados. Salinasyojeda.cl, contáctese con ellos en esa dirección. Y para sacarle partido a esos kilometrajes de semillaje que usted ha acumulado en sus vuelos y que quizás tiene mucho más de lo que vaya a usar pronto, entre a kmmillas.cl y venda. Venda sus kilómetros, que ahora no son más que un número abstracto y que puede en cualquier momento desaparecer, porque las empresas eliminan en cualquier momento. No sé cuál es el parámetro que usa, pero de repente usted entra a ver sus kilómetros y no hay ni uno. Antes que eso pase, entre a kmmillas.cl y véndalo. Mire qué simple. Convierta esa cifra en plata. Y hoy día no les voy a mostrar la pepita de oro, porque se la he mostrado muchas veces, pero usted ya sabe que es esa cosita chiquitita de 24 quilates, 10 gramos, 99,9% de pureza, y que en ese pequeño cuadradito hay cerca de medio millón de pesos. ¿Dónde se compra? En compreoro.cl. Compreoro.cl. Entre ahí. Compre oro. Si se les acabó el embarque que tenían y que espero que todavía tengan, usted se registra y está en la lista para el próximo envío. Oro es un valor que nunca, nunca, nunca se deteriora. Todo lo que puede pasar con el oro es subir de precio, como ocurrió este año, 30%. O fue el 19%, pero da lo mismo. El último año, un par de años, subió un 30%, estimados amigos, el oro. Así que no es mala idea tener una parte, por lo menos una parte de sus fondos, de sus ahorros en oro, que es fácilmente transportable, una pepita que usted lleva en el bolsillo, y en cualquier parte del mundo vale. En cualquier parte del mundo vale. Fuera de eso, usted puede comprar en compreoro.cl argollas matrimoniales de 18 quilates, oro 18 quilates, en dos variantes de diseño, clásico o inglesa, no sé en qué consisten, y personalizable, tag free. Compreoro.cl, estimados amigos. Hubo unas primarias de Unidad Constituyente, que es este bloque político constituido por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el PRO, me parece. Y la Democracia Cristiana se impuso en la mayoría de las alcaldías, o sea, 28 alcaldías de las 50 y algo que estaban en disputa, 51 creo. Bueno, tienen la mitad, un poco más de las alcaldías, las ganó la DC. Mucho más abajo, 11, ganó el Partido Socialista. Más abajo aparece el Partido Radical. Más abajo aparece el PPD, que no tiene por dónde agarrarlo, aparentemente no tiene mucha agarre, ¿no? Como partido ya no significa lo que alguna vez significó. Recordemos que el PPD fue un partido instrumental, que tenía un sentido en un momento dado, pero después no sé qué sentido tiene. ¿Se puede sacar alguna lección de esto? Votaron 90.000 personas. Como muestra, es una muestra súper grande. No es una muestra del universo electoral chileno, porque son, por definición, personas que ya son parte de ese bloque llamado Unidad Constituyente, o sea, son gente de ese sector. Pero una vez considerado eso, dentro de ese sector no deja de ser interesante que la Democracia Cristiana, el supuesto arroz en el plato, que no un mero acompañante, un carro de cola, como era visto por la nueva mayoría, resulta que se lleva la mayoría de las alcaldías. ¿Significa esto que incluso en ese sector, que es por definición de izquierda, en algún grado mayor o menor, pero es de izquierda, significa que en ese sector de izquierda están prevaleciendo o empezando a prevalecer o ya prevalecen de frentón instintos de moderación, que ya pasó la vieja, el dinamismo, el arranque revolucionario, que por supuesto continúan muchos, pero muchos menos que antes, podemos sacar la conclusión de que se estaría reflejando un deseo de la población de unidad constituyente que es de izquierda. Y quizás, con mayor razón incluso, por lo tanto, a fortiori, en toda la población chilena de ir hacia posturas más moderadas y comenzar a abandonar todo este estado de exaltación política que hemos vivido este último año, se podrá sacar ese significado de esta elección. ¿Significa entonces que el país empieza a dirigirse al otro extremo, que el péndulo está empezando a retornar? Puede ser. Mientras tanto, y yo creo que esto es un asunto que hay que verlo en conjunto con lo anterior, son cosas distintas, pero dentro del mismo movimiento político general, creo yo, que está ocurriendo en Chile, el Frente Amplio se está desintegrando. O, si ustedes quieren, está dejando de ser ese ente que nunca fue coherente, pero que actuó como una ola, un movimiento que puede llevar dentro de la ola un montón de cosas que no tienen nada que ver con otra, un tiburón por un lado, un surfista por otro, una cáscara de sandía por otro, pero mientras están todos en la ola, todos juntos en ese movimiento, tienen potencia. El Frente Amplio tenía esa potencia y conquistó muchos corazones juveniles especialmente. Pero una vez que eso empieza a convertirse, deja de ser ese movimiento, esa ola, y empieza a aparecer el surfista, el tiburón y la cáscara de sandía como entidades independientes, no hay ola ya, no hay movimiento, no hay vida. Tenemos un proceso de desintegración que se manifiesta en individuos que se salen de los partidos, en otros que aparentemente que no se salen de sus partidos, o más bien dicho, de sus sectas, pero esas sectas están desconectadas de las otras sectas, han pasado disputándose unos con otros, ya no son parte de un movimiento, ya no son parte de una oleada, ya no son los jóvenes que vienen a salvar el mundo, ya no son un fenómeno en acción, son simplemente lo que botó la ola, literalmente. O sea, una vez que la ola se rompió contra las escolleras, quedaron estas cosas flotando, unas desintegrándose en sus individuos, otras derivando lentamente hacia el Partido Comunista, otras con individuos que andan deambulando como vagabundos políticos y otros que mantienen su nombre, el timbre de agua y todo lo demás, pero que ya están simplemente como objetos, como cuando la ola termina, quedan cosas flotando y nada más, flotan, ya no tienen impulso, no tienen energía, no tienen nada. Yo creo que eso es lo que le está pasando al Frente Amplio. Dejó de ser un movimiento. Nunca fue un frente, en realidad era un movimiento de entes adentro, de jovencitos, de ilusiones, de esperanzas, de cuenteo, de narrativas absurdas, de juventud, de sangre nueva. Era, mientras se movía eso, existía. Y podía seguir conquistando gente o mantener a la que ya tenía. Una vez que se estrellaron contra las instituciones del poder, una vez que empezaron a tener diputados, congresales, una vez que ya no había un enemigo, un candidato opuesto al cual acusar de todos los pecados capitales y veniales, empezó la desintegración moral y política. O sea, el Frente Amplio ya no es lo que era, ya no es un factor importante en la política chilena. Dejó de serlo. Le quedó solamente como un negocio que se ha quemado y usted pasa por frente y todavía está, eso sí, el letrero, panadería de Don Pepe, pero adentro está todo muerto. Eso es el Frente Amplio. Panadería Frente Amplio, pero adentro se quemó todo, se quemaron todo el pan. En otras palabras, el Frente Amplio funcionaba como conjunto, como movimiento. Como partes componentes, como suma de partes, no es nada. En cuanto al Partido Socialista, el Partido Radical y otro, tampoco son capaces, como nunca lo hizo el Frente Amplio, de ofrecer alguna cosa distinta a la que ofrecieron, pero que ahora tienen problemas para ofrecerla, tienen que ofrecerla en forma más disimulada lo que ofrecieron durante la época de la concertación. Ahora hablan de la responsabilidad, no hablan de que se reciclaron, porque eso era decir de frentón, ya no somos socialistas al estilo antiguo, ya no somos socialistas en realidad, ya nos convencimos que serán puras huevas. No, ya no pueden decir eso, no están los tiempos, pero pueden hablar de un gobierno responsable, un gobierno de orden, una cosa como que para que la gente se tranquilice. O sea, en el fondo, la melodía de la concertación. Y no les va a pasar lo del Frente Amplio porque estos partidos, mal que mal, tienen una estructura. Estos partidos tienen una militancia sólida. Tienen militantes que están años, que tienen incluso intereses creados en que el partido exista. Tienen cargo de representación en la estructura del partido, en todas las estructuras, incluso comerciales, que tienen algunos partidos. El Partido Socialista, desde luego. Tienen algunos restos, reliquias, polvorientos en una alacena de pensamientos que se remontan a la época de Salvador Allende, más atrás. Pero todo eso es mucho más que el Frente Amplio, que no tenía nada. Tenía las caritas sonrosadas, las mejillas sonrosadas, o las mejillas con colorete muy pintadas para disimular los años. Nada más. Lo mismo se puede el PPD. Bueno, este está en una situación peor que el PS, porque el PS nunca... El PS es mucho más antiguo que el PPD y tenía, como digo, este anclaje ideológico, por viejo que esté, por obsoleto que esté, pero es algo, es un ancla. Quizás se cortó el ancla, pero en alguna parte está. El PPD nunca tuvo nada. Entonces el PPD, no hay ni una razón para ser del PPD, salvo que uno esté dentro del PPD agarrando pega, pituto, cargo, nominaciones. Ahí sí. Pero los demás, ¿por qué alguien querría ser militante del PPD? Salvo que tenga una oportunidad de escalar también a esos, a las posiciones que se requieren para tener alguna opción de llegar a alguna parte, ganar algo personal, ganar una nominación, una concejalía, alguna cosa. Si no, ¿por qué ser militante? ¿Militante de qué causa? El PPD no tiene ninguna causa. A menos que llamemos causa simplemente a estas frases vacías, estos eslogans de la justicia, que además ni siquiera son originales del PPD, las cantan todos a coro y por lo tanto no les sirve para distinguirse, para tener un llamado propio, una convocatoria propia. Así que he ahí el panorama en el sector de la izquierda. Un frente amplio que ya no significa lo que significó, que se aquietó, que dejó de ser un movimiento, algo dinámico, se convirtió en un montón de restos flotando. Un Partido Socialista que mantiene por inercia sus estructuras, sus militancias hasta cierto punto, pero que tampoco es capaz de ofrecer gran cosa, salvo a través de la unidad constituyente y en forma disimulada, en forma recatada, para que no los acusen de reaccionarios, ofreciendo en el fondo la concertación. Lo cual sería estupendo que ofrezcan algo como eso. Una concertación 2.0 me parecería una buena idea, fíjense. Yo creo que al país le gustaría eso. Con otro nombre, porque ya... Bueno. Permítanme pasar a otro bloque. Lo inicio con inviertanusa.cl para que usted tenga la oportunidad de invertir en una economía como la norteamericana, que según todos los cálculos de los analistas, el próximo año va a crecer como avión. Y para invertir en Estados Unidos, y usted que quizá no tenga idea cómo se hace, por dónde se parte, a quién recurrir, recurra a inviertanusa.cl, que conoce todos los mecanismos legales, jurídicos, etcétera, para entrar con dinero en Estados Unidos, y además tiene un portafolio repleto de ofertas concretas. Ofertas en bienes inmobiliarios como terrenos, casas, departamentos en todo Estados Unidos, 3.500 franquicias, toda una serie de oportunidades, y además, como extra, bonus track, le ofrece sacarle una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco norteamericano, y le ofrece conseguirle una visa de residencia en Estados Unidos en su calidad de inversionista. Invierta en USA.cl. Entre ahí, amigo, eche una mirada. Fíjese la cantidad de oportunidades que usted tiene para invertir en ese país, que a mí no me cae ninguna duda también, que va a crecer enormemente el próximo año, no le queda otra. Y otro regalo interesante y original, así como las obras de arte que les mencioné al principio, es el ajedrez, especialmente para la gente joven, para los niños. Ya muchos jóvenes ya están con el tum 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 nomás, ya perdieron toda su masa encefálica. Pero los niños chicos son rescatables, sobre todo si son listos. El ajedrez, estimados amigos, entre espacioajedrez.com y hágale a ese niño el mejor regalo de su vida. Una caja con el tablero, las piezas, el manual para aprender a jugar si no sabe. Licencias, 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, donde hay un montón de cosas más interesantes que usted puede, que la persona que tenga esta licencia puede disfrutar. Fuera de eso está el reloj digital, que también le trae 3 licencias, y los dos objetos, el tablero, la caja con el tablero y lo demás, y el reloj, vienen listos para regalar. Vienen ya en papel de regalo y con todo lo que se requiere para un regalo. Y échese una miradita en Espacio Ajedrez cuando esté comprando. Pregunte, llegado el caso, capaz que lo atienda directamente ahí personalmente Pablo Tolosa, y vea qué cursos tiene ya en carpeta para ofrecer en muy poco tiempo más. Espacioajedrez.com. Y amigos, si están transfiriendo o van a transferir un automóvil porque lo están vendiendo, comprando, qué sé yo, autopass.cl es el método más rápido, seguro y cómodo para hacerlo. En vez de hacer usted 1.000.000 de papeleos, porque son, no es meramente comprar y vender, es un montón de papeles, un montón de trámites, montones. Pásele esa pega a autopass.cl. Usted entra a autopass.cl, se contacta con ellos hacen cargo de todo el papeleo, todo lo que usted tiene que hacer junto con su contraparte en esta transferencia, es ir a la notaría. Y como Autopass forma parte del mismo conglomerado de notariospress.cl, esa gestión en la notaría va a durar minutos, unos 2, 3, 4, 5 minutos y nada más, y se acabó. O sea, la rapidez misma en autopass.cl. Bueno, de todos modos, estimados amigos, como dije ayer a propósito de las candidaturas, pueden pasar muchas cosas, fuera de lo que puede pasar con candidatos que entran y salen del territorio, como dije ayer, si no me equivoco. Vamos a ver qué sucede con estas coaliciones, vamos a ver qué sucede con los restos del Frente Amplio, lo que queda del día, en este caso lo que queda del Frente Amplio. Yo creo que una buena parte de ellos van a terminar derivando, ya sea como individuos o como estas sectas, estas 15 o 16 sectas, van a terminar convirtiéndose en compañeros de ruta del Partido Comunista. Otros, como individuos, no sé, van a inventarse alguna otra cosa quizás, porque no van a irse directamente a firmar por un partido de estos viejos transaqueros, etc. Así que van a tener que inventarse una interfase para conectarse con los viejos transaqueros, o no sé qué otra cosa puedan hacer. Los socialistas no tienen muchas opciones, no están en peligro de muerte, pero tampoco están en peligro de crecer, de ofrecer algo nuevo, salvo como parte de esta unidad constituyente y tratando de reciclar la Concertación. Yo creo que es la única opción que tienen junto con la DC. La DC ha adquirido mucha fuerza, yo creo, con estas primarias, y tiene mucho que decir la ADC, para que vean ustedes cómo es la vida. La ADC parece, no daba, nadie daba un peso por ella, y ahora resulta que por estas químicas políticas, donde hay mucha gente que ya está hasta la coronilla con la revolución en marcha, ven en la ADC, dentro de ese territorio de la izquierda, que le es más accesible que la derecha, ven ahí una posibilidad de volver a lo que fue la tierra prometida. Podría ser. Es bastante, bastante posible. Yo creo en general que las posturas que se van a tener más posibilidades de éxito en las próximas elecciones van a ser las posturas moderadas de centro, centro-izquierda, centro-derecha, llámenlas como quieran, centro-centro, centro-izquierda-derecha, centro-derecha-izquierda, por ahí. Los otros grupos más extremos, a pesar de toda la gritería, a pesar de todo su protagonismo callejero, creo que por ahí no va a pasar la cosa. Y una buena noticia, el gobierno ha sacado un nuevo instrumento financiero que se llama el FOGAPE 2.0. Como ustedes saben, el FOGAPE, un nombre muy feo, es las siglas del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Se creó hace ya rato. Es para que el gobierno, el Estado, da garantía a créditos muy especiales para que sobrevivan pequeñas empresas. Y ha sido así muy eficiente. El primero, el FOGAPE 1.0, llamémoslo, financió hasta el momento 300.000 empresas, de las cuales el 97%, según los datos del Banco Central o de los organismos técnicos, el 97% eran pymes, movilizando créditos hasta por un total de 14.000 millones de dólares. Yo creo que eso ha mantenido funcionando el país. Ahora viene un segundo FOGAPE, que va a tener aún más garantías, va a tener más plazos para pagar, va a tener más beneficios para los que lo adquieran. Y va a servir incluso para ir resolviendo el tema del primer FOGAPE. Si hay que empezar a pagar alguna cuota, el segundo FOGAPE va a servir para eso también. Este es otro instrumento más de los que bastantes que creó el gobierno, este gobierno que supuestamente es insuficiente, para mantener al país en mucho mejor situación económica, desde luego de salud, que otros países sudamericanos, donde se cacarea sobre las transformaciones profundas, la revolución, el socialismo bolivariano, el pueblo y la cacha de la espada, pero están como las pelotas, económicamente, sanitariamente, en todos los sentidos. Este gobierno reaccionario, represor, este gobierno contra el cual luchan millones de personas en las calles, como dijo Florencia Lago en uno de rapto lírico, el que lo ha hecho mejor. Claro que estamos como las pelotas en comparación como podíamos haber estado, como estábamos en los tiempos que el país crecía. Claro que ya nos estábamos acostumbrando a no crecer tanto gracias a las lecciones que nos dio doña Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos. Y después con el sabotaje permanente del gobierno de Piñera, más la insurrección, más la pandemia, las cosas se empeoraron. Pero mucho menos de lo que pudo haber sido si hubiera habido una mala gestión. Yo creo que la gestión sanitaria, de la cual ya me he referido varias veces, pero también la gestión financiera, las ayudas que siempre parecen insuficientes para los opositores e incluso para los beneficiados también, nunca es suficiente, nunca nada es suficiente. Pero por Dios, ha sido suficiente para mantener este país a flote. Hay que reconocer las cosas. No hay que ser tan pequeño de que, cegado por el odio, por el rencor, por el resentimiento y por la chantería intelectual, no se reconozcan cosas que están tan a la vista. Y permítanme mi último bloque. Recuerden que Hayes es el mejor corredor de Chile, el más rápido, y que en este momento tiene un montón de ofertas muy interesantes en la zona de Valparaíso, Viña, Curauma y otras. Carauma, creo que se llama, o Curauma. No, Curao no, Carauma. Para que usted arriende para las vacaciones o alguna cosa, si piensa hacerlo, comprar. Hay mucha gente que se está yendo a las grandes ciudades, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, pero se están haciendo cada vez más invivibles debido a los tiempos que estamos. Han madurado una serie de factores que hacen las ciudades más desagradables. Eso lo analizaremos un próximo sábado, creo yo. El cambio de atmósfera, de tonalidad, de talante de las ciudades a medida que las sociedades van entrando nuevas fases, porque finalmente una sociedad, una ciudad no es otra cosa que la expresión material concentrada de una sociedad. Lo vamos a examinar algún día. Pero en todo caso, Hey, este corredor tan rápido, tiene montones de otras cosas en su carpeta. Es un gran vendedor de propiedades vende mucho más rápido, es un gran administrador de arriendos. En todos los sentidos es lo mejor que usted, a lo mejor que usted puede recurrir para cualquier tema inmobiliario. Los datos están ahí, póngase en contacto con él. Y recuerden que el próximo año, salvo que ya, digamos, tengamos la guerra mundial en pelota, poco menos, esta economía, la economía chilena, a pesar de todo, va a crecer. En parte por dinamismo propio, en parte remolcada por el crecimiento chino, por el crecimiento norteamericano, porque esos países van a crecer. Y ese es el momento en que uno tiene que estar en las mejores condiciones. Por eso les recomiendo que ahora, que está funcionando a media máquina, se ponga en manos de Controller, una empresa creada para asesorar a otras empresas a tener un área de gestión mucho más eficiente. Que lo que gestiona, todo lo que ustedes están viendo a mi izquierda, los temas de auditoría, el papeleo administrativo, las contabilidades, los pagos de esto, los pagos de más allá. Hay montones de flujos administrativos que son indispensables para que funcione una empresa. Y ahí es donde hay muchos problemas. Controller los detecta de inmediato y le da las soluciones para que su empresa empiece el próximo año, cuando se empiecen a mejorar las condiciones, parta con el pie derecho. Controller, estimados amigos, póngase en contacto con ellos. Ahí están las direcciones, los teléfonos. No pierda un segundo, este es el momento. Y la O Club, que ya saben que produce un gran detergente con un montón de beneficios, les recuerda que tiene ahora a su disposición un lavalosas en un frasco, en un envase de 3 litros que le va a durar una eternidad, en 3 variantes: una que se usa en forma directa, otro que usted lo puede mezclar con un volumen igual de agua y los 3 litros se convierten en 6, imagínense, y otro que viene en forma de gel para usarlo en lavavajilla. Este es un excelente lavalosas, y no olvidemos los detergentes para ropa biodegradables, hipoalergénicos, que se los traen a la casa, se los reponen en su casa, el envase tiene 10 litros, le dura una eternidad, y el envase nunca va a dar a la basura, nunca va a dar al mar, está permanentemente siendo reciclado. O sea, la amistosidad del Lavo Club con el medio ambiente tiene muchos ángulos. Y mi clima, estimados amigos, no olviden a mi clima. Tenga su propio clima, mi clima, con mi clima, en su casa, en su oficina, de manera que su oficina funcione tan cómodo como su casa y su casa se pueda transformar en una oficina más cómoda todavía. El mismo aparato le rinde servicios para todo. En verano le da frescor, en invierno le da calor, filtra de partículas el aire, funciona con electricidad, poco gasto, no hay peligro, no hay combustiones, no hay contaminación. miclimo.com. Y el último tema, estimados amigos, el Vaticano ha aprobado, ha dado su bendición apostólica a las vacunas. Dice que son moralmente aceptables. ¿What? ¿Por qué podían ser moralmente inaceptables? Partamos por ahí, analicemos al revés. Podían ser moralmente inaceptables porque los laboratorios que desarrollaron, que están desarrollando estas vacunas, y ya las desarrollaron algunos de ellos, han utilizado tejidos que pueden estar por años en los laboratorios, provenientes de fetos abortados. Lo que se llama las células madre. Entonces, por ahí podría haber habido, de seguro, un problema serio para mucha gente, para la Iglesia, pero considerando, dice el Vaticano, la distancia en el tiempo entre una cosa y otra, porque estamos hablando de abortos que se produjeron en el siglo pasado. Ahora, yo personalmente no entiendo qué diferencia hace el tiempo. O sea, ¿por qué la célula madre de un feto que fue abortado hace un mes es moralmente más inaceptable que el tejido de un feto que fue abortado hace 10 años? Si uno entiende que eso es inmoral cualquiera que sea el tiempo. No prescribe este asunto como en un crimen para la justicia. Yo no estoy diciendo que sea inmoral, no me estoy poniendo en esa posición, estoy diciendo que me parece raro el raciocinio. Pero me imagino que cuando la necesidad tiene cara de raciocinio es raro. El Vaticano no podía venir a decir que era inmoral usar la vacuna. La verdad es que es súper moral, terminaron diciendo, porque resulta que la persona que se vacuna no se va a enfermar y por lo tanto no va a contaminar a otros. La persona que está vacunada no es que no se pueda contaminar. Lo que pasa es que inmediatamente el contagio es destruido, el virus es destruido por los anticuerpos. No alcanza esta persona a contagiar a otro. Lo liquida el virus. Mientras que el que no tiene vacuna hace la enfermedad y por lo tanto contagia a otro. Entonces, considerando que uno puede hacerle daño a otro por no haberse vacunado y estar y enfermarse o estar transportando sin que uno se dé cuenta porque uno no desarrolló la enfermedad, hay gente que no desarrolla ni un síntoma, o sea, no le pasa nada. Pero anda con el virus y lo puede transmitir. En cambio, si tiene la vacuna, me imagino yo que incluso ese tipo que no hace la enfermedad destruye también el virus. No solamente no alcanza a hacer la enfermedad, sino que no alcanza a sobrevivir mucho en el cuerpo y es destruido por los anticuerpos. Como sea, el tema es que el Vaticano considera moralmente aceptable el uso de la vacuna y recomienda a la gente que se vacune. Y yo no soy el Vaticano, no soy nada, pero recomiendo lo mismo, vacúnese, no va a pasarle nada, no hay ningún problema, o a lo más una molestia menor, yo creo que vale la pena una molestia menor, como cuando le ponen a usted una inyección de cualquier cosa, a lo mejor le va a molestar el pinchazo, a lo mejor se le va a inflamar un poco donde le pusieron la inyección, a lo mejor va a tener por media hora un poco, le va a arder la cara, no sé, alguna cosa como esa, nada más, pero vale la pena a cambio del beneficio de la tranquilidad y la seguridad de que usted se vacunó. ¿No es así? Sí, pues. En el peor de los casos, la vacuna no va a hacer ningún efecto. Entonces da lo mismo también. La vacuna no le va a hacer mal, no vienen unos nanorobots adentro de las vacunas, no es una conspiración de los Illuminati o de los extraterrestres, no es una conspiración del Pentágono, de la CIA o de los chinos, no hay una conspiración de nadie. Así es que pónganse la vacuna cuando los llamen, si ustedes son mayores o cuando sea que les toque, acepten la vacuna. No empecemos con tonteras, ya estamos en el siglo XXI. Yo casi no puedo creer las cosas que se han desarrollado en este siglo por obra y gracia, entre otras, bueno, el lado negativo, ¿no?, de las redes sociales. Así como hay gente que de la noche a la mañana empezó a creer que la Tierra era plana, después que yo por lo menos creía que todo el mundo se había dado cuenta, sabía en forma natural que la Tierra es un esferoide. Pero no, aparecieron tipos que dicen que la Tierra es plana. Y han aparecido toda clase de grupos. O siempre existieron, pero ahora se saben que existen, incluso reclutan gente, porque por eso, por las redes sociales, porque está la internet. Entonces se pueden hacer notar. Antes, por así decirlo, el loco de caricatura era un tipo que andaba, no sé si ustedes se acuerdan, esas viejas caricaturas con un sombrero de Napoleón, que con una N y la mano puesta aquí a los Napoleón. Pero hoy en día esos Napoleones son capaces, apareciendo en la internet con el sombrero de Napoleón y la mano puesta aquí, de reclutar a la vieja guardia otra vez. A reclutar a 100.000 fulanos con el sombrero de Napoleón. No den pelota a esas cosas, por favor. Seamos racionales. Ya bastante irracionalidad, bastante tum, tum, tum tenemos. Tratemos de combatir eso, ¿no?, con un poquito de razón. Y hoy día no les voy a presentar ningún libro por dos motivos. Uno, porque no tuve tiempo para buscar uno que les pudiera interesar a todos. Y dos, porque por lo que he visto hasta ahora, pareciera que no les interesa mucho a ustedes, porque no. De vez en cuando yo veo los comentarios en YouTube para ver si la gente, por dónde va la cosa, qué cosas les interesa más o menos, y rara vez, por no decir casi nunca, encuentro a alguien que diga, me interesó ese libro, dónde lo puedo encontrar, o yo también lo leí, cualquier cosa. Entonces, tal vez estoy trabajando de más, pues estoy en la duda, díganme ustedes. Me siento un poco como esa historia bíblica de si hay 10 justos, salvaremos Sodoma. Si hay 5 justos, también. Bueno, si hay 10 justos que se interesan en mis comentarios y mostrar un libro, yo voy a seguir haciéndolo. Pero si ni siquiera eso, ¿para qué me doy tanto apego, no es cierto? Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Mañana, excepcionalmente, mañana miércoles en vez del jueves, vamos a hacer el programa con Nicole, que tiene que hacer cosas personales el miércoles, por lo tanto no puede grabar el miércoles, vamos a grabar hoy día martes en la tarde para ustedes, para que tengan este programa con ella el miércoles. Eso sería todo, nos estamos viendo. Ah, y quedan muy pocos, quedan 160 ejemplares de Insurrección. 160, ese es el número exacto. nada. Así que si usted está interesado en mi libro Insurrección, que está aquí, detrás mío, lo están viendo, ahí, detrásito, ahí está. Bueno, terminé mostrando un libro al final de cuentas, pero así nomás. Va a tener que entrar ya a la página, elvillega.cl o elvillega.cl/tienda, una de las dos cosas, nunca me acuerdo cuál de las dos les era, Entre y cómprenlo ya, porque si no, simplemente va a tener que esperar la eventualidad, que no es segura, que hagamos alguna reimpresión, pero eso no es seguro en absoluto, por la razón de que no somos una gran empresa, ni mucho menos. Y segundo, que tenemos otros libros en la fila que están esperando su momento. Y eso sería todo. Ahora sí me voy. Muchas gracias. Hasta mañana.